de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, imaginad un día o una tarde a San Pablo en una comunidad como esta, y naturalmente quería enseñarles a los corintios cuál es el qué tema es ese de los distintos dones espirituales. ¿Qué es eso? Nosotros hemos venido aquí para renovar nuestro bautismo, para entender más, experimentar más al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero cuando se experimenta al Espíritu Santo con cierta profundidad, no solo individualmente, sino comunitariamente, suceden cosas. Y es una de las cosas más bonitas de la renovación carismática. En la renovación carismática os daréis cuenta a lo largo del tiempo que suceden cosas. Pues esas cosas que suceden son los dones espirituales, las mociones espirituales, la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. A lo largo de los siglos se ha hablado mucho, por ejemplo, de las mociones del Espíritu. El Espíritu mueve, te mueve de muchas maneras, te ilumina, te hace esto, te hace lo otro. Y digo que es una de las cosas más bonitas de la renovación carismática. ¿Sabéis por qué? Porque hoy día generalmente en las parroquias, en los conventos, hay gente buena, gente con fe, pero no pasa nada, no suceden cosas. Yo he estado muchos años de párroco, yo he estado muchos años de fraile y de cura, y no suceden cosas interiores. Pero cuando hay una comunidad en la cual crece la acción del Espíritu Santo, empiezan a suceder cosas. Por eso, como a vosotros os pueden suceder cosas de estas, es tradicional en la renovación carismática, en estos seminarios, que la tarde de este retiro que hacemos se hable de los distintos dones y carismas que pueden sucederte, que por otra parte es teología pura de la Iglesia, no es un invento carismático. Si yo os hablo esta tarde de los dones del Espíritu Santo, de los carismas o de algo de eso, no me estoy inventando una nueva, no sé, una nueva ciencia o tecnología de no sé qué, no. Es tradicional, esto es en la Iglesia. Evidentemente sucede una cosa, después lo diré, que todos estos temas del Espíritu Santo en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo y eso, se estudian siempre, los seminaristas siempre lo hemos estudiado en el Tratado de Espiritualidad, pero están en las últimas páginas, en esas páginas que nunca se llega en clase, porque el profesor, pues se para en otras cosas que él cree más importantes y que los tratados de ahora pues lo creen más importantes, y entonces a los dones espirituales, a los carismas, a los frutos del espíritu, pues casi nunca se llega. Y entonces pues la mayoría de los curas, pues no te voy a decir que no sepan cuántos son los dones del Espíritu Santo, pues cuántos sí, pero cuáles quisiera yo saber. No lo digo por nada, no lo digo por nada, pero es así. Bien, entonces hay muchos dones espirituales, y por eso esta charla es un poco larga, y lo primero, qué sé yo cómo será. Lo primero que quiero deciros es una cosa, que esta charla creo yo que la vais a recibir distinta de lo que me habéis escuchado hasta ahora. Porque una de las primeras cosas que hay que distinguir es la predicación. Hay un tipo de predicación que se llama predicación, anuncio, querigma. Y hay otro tipo de predicación que no es anuncio y querigma, es enseñanza, o catequesis, o teología. Pero son cosas distintas. Los que estuvisteis en la última charla y en todas las charlas que yo he dado, os disteis cuenta de que allí no había catequesis, había anuncio. Porque toda la charla, si la volvéis a escuchar en este momento, solo fue un anuncio. Muy sencillito. Lo único que importa es: Jesús te quiere. Jesús te ama. Ese es el anuncio. Y si se te queda grabado eso en el corazón, que es lo que lleva consigo la predicación y el anuncio, pues no sales con ideas. En toda la predicación no has escuchado una idea nueva, pero a lo mejor un toque nuevo sí, porque de eso se trata, fundamentalmente. Y esos toques son los que engendran la fe, son los que hacen crecer la fe, son los que se reciben por medio de la predicación. Ahora bien, cuando uno ya tiene fe y le va creciendo la fe, entonces es necesario otro tipo de enseñanza, que es lo que llamamos catequesis, que fundamentalmente trata de desarrollar la fe recibida. Y para desarrollar la fe recibida, pues se dan charlas, pero que no son anuncio, sino que son enseñanza. Es decir, no van directas al corazón, van a la inteligencia, van para aprender, para distinguir conceptos, para distinguir cosas, para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, cuántos son los dones del Espíritu Santo, qué es cada don del Espíritu Santo, qué son los carismas. Esto pertenece a la línea de la catequesis. Ambos a dos, la predicación y la catequesis, son carismas. Carismas del Espíritu Santo. Digamos, inicialmente el más importante de todos es la predicación, porque con la predicación nace la fe. Y si no hay fe, entonces todo lo demás huelga, todo lo demás no tiene sentido. Por eso, en un grupo como este, o en un grupo como Maranata, en un grupo como la Renovación Carismática, se necesita una gran predicación, pero se necesita también una gran catequesis, enseñanza, para que la gente pues vaya distinguiendo cosas. Y hoy aquí pues nos toca más bien la línea de la enseñanza. Sería magnífico que vosotros desde el primer momento entendierais la distinción entre predicación y enseñanza, y os dierais cuenta: este hombre predica, este hombre enseña. O dentro de una misma charla, dentro de una misma charla, dentro de una misma predicación, esto es un anuncio, esto otro es catequesis. Porque, digamos, ayuda a entender el misterio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, resulta que los tratados de espiritualidad ya van cambiando el lugar de los dones del Espíritu Santo. Antes nunca se llegaba, porque el profesor no llegaba a esas cosas. Pero ahora vivimos en una época en la que el Espíritu Santo ha aparecido de nuevo. El Espíritu Santo está como en primera línea. O como dijo Pablo VI, Vivimos en una época en que el Espíritu Santo se presenta de una manera casi tangible en la iglesia. Hay grupos, movimientos, montones en la iglesia que se identifican a sí mismos como originados por el Espíritu Santo y que sencillamente pues el Espíritu Santo hace en ellos una obra. Y cuando es así, cuando el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, como os decía antes, suceden cosas. Y esas cosas que suceden, pues es necesario que nosotros las entendamos. Cambia muchas cosas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay una espiritualidad nueva que se va formando después del Vaticano II y cambia la terminología espiritual. Antes, por ejemplo, se hablaba mucho de la gracia. De la gracia. Se hablaba mucho de las virtudes. Se hablaba mucho, pues, de obras que había que hacer, acciones que había que hacer. Hoy no es que no se hable de eso, pero queda en segundo plano ese lenguaje. Hoy, en vez de gracia, se personaliza la gracia y se dice, se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en mí. El Espíritu Santo actúa en mí. Os dais cuenta que es una espiritualidad más viva porque es más personal, va directamente relacionado con una persona que es el Espíritu Santo, al estilo de San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino el Espíritu Santo. Entonces ya no es una dimensión, digamos, objetiva, sino mucho más subjetiva. Es decir, en la renovación carismática, por ejemplo, y en otros grupos, pues el Espíritu Santo está como en medio. Oramos al Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me diga esto, me diga lo otro. Utilizamos la palabra Pentecostés, recibir el Espíritu Santo te cambia la vida, el Espíritu Santo te transforma la vida. ¿Se puede decir que la gracia cambia mi vida? Sí, se puede decir. Pero como veis, queda más objetivado. No es una acción, un tú a tú con una persona como es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Jesucristo resucitado. Porque el Espíritu Santo, no creáis que es ningún extraterrestre, es el Espíritu de Jesucristo resucitado, que está con nosotros y actúa en nosotros y obra en nosotros. En vez de virtudes, cuando hay mucho Espíritu Santo se habla poco de virtudes, se habla más de dones. Por ejemplo, pues el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de consejo, el don de piedad, el don, etcétera, los 7 dones del Espíritu Santo y otros que pueda haber. En vez de obras a realizar, no se habla generalmente ahora de obras, más bien quedan en un segundo plano y un poco bajo sospecha, porque las obras muchas veces pues son obras realizadas por nosotros sin la acción del Espíritu, y toda obra realizada en la iglesia bajo sin la acción del Espíritu Santo son obras que no pertenecen verdaderamente al tesoro de la iglesia. Eso ya lo dijo Pablo VI en alguna de sus famosas encíclicas. Entonces, en vez de obras, hoy día se habla de frutos. ¿Qué son los frutos? Lo veremos después. Pues son actitudes que el Espíritu Santo crea en las personas, de tal forma que una personalidad cristiana madura pues está llena de una serie de frutos o actitudes que le configuran como cristiano. Pues tiene una fe, tiene una capacidad de discernimiento, de conocimiento de las cosas. Sencillamente, pues, ¿qué más frutos hay? Pues, no sé, tiene caridad, tiene un dominio de sí, las cosas las vive desde la fe, desde Dios, mira a los demás desde el don que ha recibido del Espíritu Santo, no desde un resultado o una cosa que interesa hacer, sino más bien desde las cosas que Dios hace y se le entregan a Dios, pues, mucho más que antes, pues, esta acción del Espíritu en nosotros. Bien, pues me voy a quitar, lo siento, pero me voy a quitar la chaqueta porque, como ves, yo tengo un problema con la voz tremenda. Estuvimos antes un momento, hacía frío y ya se me estropeó la voz. Por eso me puse, no es porque ande yo ahí jugando delante de vosotros a ponerme anorax o quitármelo. Y tengo que tener mucho cuidado con la voz por esto, porque si no, no doy pie con bola. Bueno, pues esto me suena un poco raro a mí. Los inventos. Vamos a ver, así, yo creo que mejor. ¿Se oye? ¿Lo oís bien? Vale. Bien, pues entonces, en esta, como veis, aún la terminología, porque a vosotros os puede extrañar, por ejemplo, pues, no sé, es una terminología distinta, la del Espíritu, y podéis decir, pero si yo del Espíritu Santo casi nunca he oído hablar, si yo de carismas, si la mitad de las personas no saben lo que es un carisma, si la palabra carisma costó un mundo introducirla en la teología actual y se introdujo en el Vaticano II con unas discusiones terribles entre los obispos, que la mitad de los obispos o más no querían admitir esta palabra, y no existía la palabra en castellano ni en las lenguas occidentales, es una palabra griega, existía únicamente en latín y en poesía, pero no existía como una realidad viva en medio de nosotros, un carisma. Y hoy, pues sí, no solamente existe la palabra carisma, sino que se ha secularizado. No solamente existe en un grupo como este, sino que se ha secularizado. Hoy la palabra carisma la utiliza la gente corriente en la vida. Y dicen que este señor tiene carisma, esta actriz tiene carisma, la otra no tiene carisma. Pues todo eso es de hace 50 años para acá. Antes no existía tal palabra en nuestro lenguaje, ni en el castellano. Si vosotros leéis a Lope de Vega, jamás encontraréis la palabra carisma, porque no existía esa palabra. Pero ahora sí, todos estos son cambios que suceden, son cambios que le tenemos que seguir un poco la pista, por si no, no nos enteramos de por dónde va la cosa y por dónde va el asunto. Cuando hay Espíritu Santo, se renueva el lenguaje, se renuevan las formas, se renueva la manera de orar, se renueva los sentimientos profundos, y se vuelve sobre todo a la raíz de las cosas. Se vuelve a lo esencial, se vuelve a lo importante. Y lo importante siempre será aquello que se anuncia como anuncio primitivo en la fe. Jesucristo vive, ha resucitado. Y desde esa experiencia profunda de que Jesucristo vive y ha resucitado, desde ahí salen las cosas. No se pierde nada. Algunos dicen, es que vosotros no habláis de cómo hay que comportarse con los pobres, que no es eso, que aquí no venimos a eso, que aquí venimos a la raíz. La renovación del bautismo es la raíz, y todos los grandes movimientos actuales que están cambiando a la Iglesia van a la renovación del bautismo, no van a las cosas que vienen después, que ya son pues de tipo moral o de tipo, digamos, accional. San Pablo tiene una frase muy bonita y muy profunda que dice que la fe actúa por la caridad. Pero lo primero es la fe. Lo primero es la fe, en el orden genético, vamos a decirlo así. Y la fe en Jesucristo te da la caridad. Y entonces la caridad hace obras de fe, hace obras de gracia, actúa por la fe. Actúa mediante la caridad, es decir, el amor. Pero no podemos decir que la acción cristiana que actúa por amor sea la base y el fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que el amor no solamente es cristiano, el amor es de todas las religiones, el amor es básico. Si hay alguna cosa en este mundo que no predique el amor, no tiene relevancia de ninguna clase. Entonces pueden darse obras que hacen los cristianos que no sean cristianas. Obras de amor que hacen los cristianos, pueden darse obras de amor que hacen los cristianos que no son cristianas. Porque no proceden de Jesucristo, no proceden de la fe de Jesucristo. Se han desenganchado de esa fe de Jesucristo. De hecho, el Papa este año pasado ha tenido unos ejercicios espirituales que se los ha dado el Cardenal Bizzi de Venecia, y el Cardenal Bizzi de Venecia ha dicho unas cosas tremendas que no se habían oído en la Iglesia nunca. Ha dicho que montones de cosas y de valores que llamamos cristianos son anticristos. Son anticristos. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchos valores cristianos que se predican en los conventos, en las charlas, que se predican en las parroquias, y muchas acciones cristianas que se predican en las parroquias que son sencillamente filantropías, formas humanas de hacer. Valores como, por ejemplo, todo esto, todos estos que citaba antes, pues el hacer el bien, las buenas obras, el ser buenos. Lo que importa son las buenas obras, lo que importa es ser buenos, lo que importa es, si vamos un poco más, pues que seamos buenos con los demás, que no robemos ni matemos, como dicen la gente cuando se confiesa, que tengamos cariño con los pobres, cuidado con los pobres, que eso no es cristiano, eso no tiene por qué ser cristiano, eso es humano, eso lo tiene todo el mundo, o lo puede tener todo el mundo. Por eso, si esto es lo único que se predica en una parroquia, nos estamos desgajando de Cristo, nos estamos separando de Cristo. ¿Y qué pasa? Que Cristo sobra. Si nosotros podemos hacer estas cosas, Cristo no lo necesitamos, nos basta con los valores cristianos. No, hermanos. Lo que nos interesa es Cristo. Por encima de todo, Cristo. Y una relación directa, íntima, intimísima con Cristo. Cualquier renovación profunda es una renovación que va sencillamente al encuentro de nuevo, de tú a tú, de corazón a corazón con Jesucristo. Porque eso es lo que verdaderamente va a transformar nuestras vidas, eso es lo que nos va a dar el sentido cristiano de la vida. ¿Qué pasa con Jesucristo? Con Jesucristo pasa que te da la caridad, porque Jesucristo es la gracia de Dios y la caridad. Y después amas, evidentemente, a los pobres, haces todas estas cosas de bondad que hay que hacer, y todo esto, pero ya no son una filantropía, ya no es una cosa puramente humana, nacen de Jesucristo, del don de su espíritu. La madre Teresa de Calcuta decía una cosa, que estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esta era una santa. Era una santa. Todos los cuidados que hizo la madre Teresa de los viejitos de Calcuta no fueron una acción anticristo, como nos decía el cardenal Bizzi, no. Nacidos de Cristo y desde Cristo. Por eso le decía a sus monjas hermanas: nosotros no hemos venido aquí a cuidar a los pobres. Nuestra meta y nuestro fin no es cuidar a los pobres de Calcuta, que nadie se equivoque de eso. Nuestro fin es encontrarnos con Jesucristo. Y una vez que nos hemos encontrado con Jesucristo, resulta que Jesucristo nos da el carisma de cuidar de los pobres. Y entonces lo hacemos en nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero amador o amante de los pobres, no Teresa de Calcuta, ni tú ni yo. Entonces venimos aquí a encontrarnos con Jesucristo, porque cualquiera de nosotros y el mundo entero, ¿qué ha entendido el mundo entero de Teresa de Calcuta? Que fue una mujer eficaz, que fue una mujer que dio su vida por unos señores, que dio su vida por los pobres, que dio su vida por los viejitos de Calcuta. Pues no. Teresa de Calcuta no se define por eso. Teresa de Calcuta no va a ser canonizada por eso. Como nadie va a ser canonizado por hacer obras buenas, por ser bueno, por cuidar de los pobres. Nadie va a ser canonizado por eso. Va a ser canonizada por su amor a Jesucristo. Por Jesucristo. porque recibió el don de Jesucristo y la gracia de Jesucristo, que después Jesucristo sí le mandaba a ella a hacer obras maravillosas que proceden del amor de Cristo y que tienen como objetivo los pobres, porque los pobres son de Jesucristo, no son nuestros. Y Jesucristo ama a los pobres mucho más de lo que nosotros podemos amarles y imaginarles. Y en la sabiduría cristiana se sabe muy bien que cualquiera que vaya a los pobres y no vaya por Jesucristo, se busca a sí mismo. Es que es insoslayable. Es insoslayable. Cualquiera que vaya a los pobres de cualquier tipo, de cualquier religión, y esto os lo digo yo, que soy muy viejo ya, y he visto mucho en la vida, cualquiera que vaya, sea ONG o sea lo que sea, cualquiera que vaya a los pobres, se busca a sí mismo. Y yo he oído a un ateo, muy ateo, decir que todos los hospitales o clínicas que hay en África actualmente, regidas por ONGs y por toda clase de personas, todas en el fondo buscan el negocio, a no ser las cristianas. Todas. Porque no es que busquen el negocio directamente, así de una manera grosera, pero necesitan tener siempre superávit para subsistir. Siempre. Y entonces el superávit es absolutamente importante, si no hay, a no ser las cristianas. Las cristianas no necesitan tener superávit. ¿Cómo seguirán adelante? La confianza en el Señor es muy importante. Todas las grandes órdenes religiosas y todos los grandes dones religiosos se han llevado adelante por pura confianza en el Señor. Y esto lo ha hecho el Señor. Y esto lo hace el Señor. Entonces nos metemos en un terreno en el que el Señor actúa, en el que el Señor está vivo, en el que no somos simplemente personas que venimos a hacer el bien o a ser buenas o algo semejante. No, esto es más profundo. Aquí estamos en una dimensión más profunda, en la dimensión de descubrir a Jesucristo, para que lo que hagas, lo hagas desde Jesucristo, que será a lo mejor lo mismo que estás haciendo ahora. Yo no sé lo que hace cada uno de vosotros, pero si vosotros tenéis, digamos, una misión o una dimensión hacia afuera, una dimensión hacia los demás, pues un reavivamiento como este, una evangelización como esta, una efusión del Espíritu Santo como la que aquí va a haber, pues os viene genial para que lo que estáis haciendo no caiga, sin daros cuenta, en un puro filantropismo, en una forma de ser buenos, de aquietar tu conciencia, de tranquilizar tu conciencia, sino que sea nacido y brotado de una acción de Jesucristo en tu corazón, que te elige y te manda y te lleva y te da su espíritu para que tú estés en esto, trabajando en lo otro, trabajando con los pobres, etcétera, etcétera. Bien, vamos más adelante, porque si no, pues... Pero yo creo que estas cosas son importantes ahora, porque vivimos en un mundo en que estas cosas están muy candentes. Cuando viene una mamá a confesarse, o una madre, y dice: mire usted, padre, mi hija no bautiza a sus hijos, mi hija no está casada por la iglesia, mi hija no va a misa, mi hija no tiene fe, no cree en Jesucristo ni en nada, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay un dolor, allí está ella. ¿Os dais cuenta de la tragedia que puede haber en esta postura? ¿Os dais cuenta de la tragedia que puede haber? Muy buena, pero sin Jesucristo. Esto no se lo puedes decir a una madre muchas veces, porque ya sufre bastante la madre por la forma de ser de la hija, como para que encima tú le eches. Pero ella lo sabe, sin que tú se lo digas. Muy buena, pero sin Jesucristo. Y de lo que se trata es de que no seamos buenos con Jesucristo, sino que Jesucristo nos dé a nosotros la bondad en el corazón para que Él sea el que verdaderamente pues hace las obras dentro de nosotros. Y hoy día esto es muy corriente, muy corriente. Hemos predicado durante siglo tanto las obras y el ser buenos y el ser buenos, que todo el mundo dice, o todo el mundo, oh, este ya ganó el cielo, si es muy bueno. No cree en Dios ni cree en nadie, pero ya ganó el cielo, es muy bueno. En fin, solo Dios sabe las cosas y solo Dios conoce las cosas. Pero lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios, sí sabemos la que es. Y la que es que en Jesucristo es donde suceden las cosas de Dios. Y es el encuentro del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Ahora bien, yendo un poco más al tema, porque me estoy yendo, yendo un poco más al tema de la charla, pues os diría que el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, o con otras palabras, cuando te bautizaron de pequeño, ¿qué te dieron? Además del Espíritu Santo. Lo primero que viene con el Espíritu Santo es lo que se llaman los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, ahora sí que los curas no sé si lo sabrán, pero vosotros no sé si lo sabréis. Son siete los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia. Y quedan tres. Ya, pero lo habéis dicho los viejos, porque lo habéis oído. Yo solo pregunto a los nuevos. Bueno, pues eso. Quedaban tres: piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Y qué es esto? ¿Y vale para algo esto? ¿Estos dones valen para algo? Vamos a decirlo con lenguaje actual: ¿son eficaces, son prácticos, tienen sentido? ¿Merece la pena tenerlos? Bueno, pues a eso vamos. A eso vamos. ¿Qué significa, por ejemplo, el don de sabiduría? El don de sabiduría es una cosa muy importantísima, por lo que he dicho antes. El don de sabiduría y los dones no son formas intelectuales de conocimiento de Dios, ¿eh? Son formas, por ejemplo, la sabiduría, sabrosas de conocimiento de Dios. Se puede conocer de dos formas una manzana: o estudiándola, o estudiando en un libro qué es una manzana y de qué se compone, o comiéndotela, ¿no? Son dos formas de conocerla. Pues los dones del Espíritu Santo se refieren a encontrarse con Dios en el sentido de sabroso, de comerlo, de comer a Dios. Es una relación cordial, es una relación no intelectual. La teología, sin embargo, es una relación intelectual con Dios y con los demás hombres. La teología. Pero los dones son experienciales. Son experiencia de Dios. ¿Y qué experiencia de Dios es el que vive el don de sabiduría? Pues la experiencia de Dios que tiene el que vive el don de sabiduría es la siguiente. El don de sabiduría nos hace mirar las cosas de este mundo desde sus últimas causas. Así dicen los teólogos. ¿Qué quiere decir las últimas causas? Pues desde Dios, desde el corazón de Dios, desde el amor de Dios, desde la voluntad de Dios, desde el deseo de Dios. Antes alguien hizo una oración diciendo: te doy gracias, Señor, porque existo porque tú pensaste en mí. Vale, eso. El don de sabiduría es ver las cosas desde la última raíz de las cosas. Tú existes, yo existo, porque Dios me ha amado antes de nacer. Me ha querido. Y entonces por eso existo. Y yo, con el don de sabiduría, pienso en mi vida como una obra del amor de Dios. Dios me ha querido. Porque tú, el día que naciste, en el segundo que naciste, en el mismísimo momento que naciste, había trillones de posibilidades de que naciera un ser humano. Trillones y trillones y trillones. Pues no nació ninguno, naciste tú solo. En ese supersegundo, en ese, naciste tú solo. No nació otro, tú naciste. Evidentemente, entre trillones de posibilidades naciste tú, es que alguien te ha pensado. Alguien te ha pensado, alguien te ha querido. Y cuando tú has nacido es porque sencillamente pues Dios ha querido que nacieras. Pues el don de sabiduría es mirar las cosas desde sus últimas causas. Bajando un poquito más abajo, ¿cómo mira Dios las cosas? ¿O cómo tenemos nosotros que mirar las cosas si actuamos con el don de sabiduría? Pues con los ojos de Dios, con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios, y no con esas prisas que tenemos nosotros muchas veces. Eso es falta de sabiduría. Con el cariño de Dios. Y el don de sabiduría precisamente es un don que viene a informar y ayudar a la virtud de la caridad. Por eso es muy importante, para todo. Es práctico el don de sabiduría, mira, es practiquísimo, incluso para educar a tus hijos. Y si no tienes don de sabiduría, los vas a educar mal. ¿Por qué? Porque vas a decir aquello de a la niña, por poner un ejemplo, es que eres tonta, te lo he dicho desde que naciste, no das pie con bola, eres una vaga, no estudias nada, has hecho esto, y el padre lo hace por educarla, y después termina diciendo, tu hermana sí, tu hermana es magnífica, mira cómo saca las notas tu hermana, mira cómo tu hermana, mira cómo es, la mataste, a esa chica la mataste para siempre. ¿Por qué? Pues porque se lo va a creer, va a creer que es tonta, y mirará a su hermana pues con unos ojos que le has clavado sin ninguna sabiduría de Dios, con una pedagogía ridícula tuya, y a lo mejor te la dicen los fantoches de turno, los pedagogos de turno, como el Rousseau y sus descendientes. Pero desde la sabiduría de Dios, tú a esa niña no le puedes decir nada de eso, porque la pierdes para siempre, la destrozas, la haces un daño terrible. Yo siempre pongo, cuando hablo de esto, un ejemplo que me sucedió, que escuché en Chile. Pasando un día por un colegio en Chile, estaban unas cuantas niñas de estas de 15, 16 años, celebrando una graduación. Y había muchas chicas y los padres y las madres. Y comenzó la cosa con una misa. Y era un curita muy joven. Y entonces el curita dijo en aquel momento, yo estaba allí fisgando, de puro cotilleo, porque yo no tenía por qué ir allí. Pero bueno, resulta que llegué en el momento que escuché lo más interesante que pude escuchar. Pues después ya me marché, digo, con esto me vale. Y escuché al curita joven, ¿sabéis qué? Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Como me decía mi maestro de novicios, tócate el papo, Rodrigo. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que significa esta frase? Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Porque como hables mal de ellas, de ella, la destrozas. Esto es con sabiduría, esto es el don de sabiduría. Y este cura predicaba el don de sabiduría. ¿Y qué quiere decir hablar? Es que mi hija es muy tonta. Pues sí, pero habla bien de ella para que deje de serlo. No se lo eches en cara encima de serlo. Y Dios es lo que hace Dios. Dios lo que hace es no te machaca nunca. Dios te ama como eres. Esto es lo que hemos predicado estos días. Dios te ama por encima de todas tus debilidades, de tu pecado y de todo. Dios te ama con esa sabiduría infinita. Y es capaz de aguantarte hasta el fin de los tiempos con ese don, con esa sabiduría. Y un padre y cualquiera de nosotros, para actuar con sabiduría y caridad con respecto a los demás, tienes que actuar de tal forma que le aceptes tal como es, en su realidad. Y que desde ahí, la palabra de sabiduría y el don de sabiduría y el amor de sabiduría de Dios cambia las cosas. Porque las cosas en este mundo solo se cambian con amor. Solamente el amor cambia, solamente el amor mueve los corazones, solo el amor transforma. Y el amor solamente existe cuando se ven las cosas con el don de sabiduría. Si no, no existe. No existe el amor. Y si no existe el amor, pues díganme ustedes qué podemos nosotros hacer en el orden educacional. Por eso, ¿cuánta pedagogía o cuánto cristianismo necesitaban muchas pedagogías actuales y hablar con más profundidad de todas estas cosas para poder amar a los niños de otra forma distinta? Hay una rebelión tremenda en las aulas en este momento, y es que los chicos son indóciles, es que los chicos son no sé cuántos y no sé cuál. Pero a estos niños, ¿se les ha amado alguna vez con el don de sabiduría? ¿Se ha acercado a ellos alguien con el don de sabiduría, empezando por sus padres cuando nacieron? ¿O es un juguetito maravilloso que a mí me viene bien porque me gusta estar embarazada y que me vean mis amigas que no lo pueden estar? Tantas cosas suceden con don de sabiduría. Se ha llegado al fondo del tema de... Porque ¿cómo vamos a educar a un niño hoy día en una serie de conocimientos si no tiene el corazón amado? Si no ha sido amado en el corazón por el don de Dios, por el don del amor. ¿Veis cómo los dones son muy importantes y profundamente eficaces para... El don de ciencia, es que no los voy a decir todos, claro, porque además me estoy extendiendo mucho. Me doy cuenta de que estoy... Ya llevo 3/4 de hora. El don de ciencia, por ejemplo, es al revés. El don de sabiduría es ver desde Dios las cosas de este mundo. El don de ciencia es desde las cosas de este mundo ver a Dios. ¿Os dais cuenta? Desde un suceso, desde un paseo por la montaña, desde una cosa de esas. No, eso no lo miras por las últimas causas. Ves a Dios en las obras del mundo. El don de ciencia, pues, es muy importante también. Y absolutamente social. Nunca se ha juzgado a Dios tanto como se le juzga actualmente. Que si hay hambre en el mundo, que si los pobres, que si el tercer mundo, que si el primer mundo, que si mi hijo está enfermo, que si se mueren los niños, que si todos los acontecimientos, al final, hoy día, la gente es atea, pero no hace nada más que juzgar a Dios. Pues si eres ateo, eres ateo. Pero ¿quién es ateo? ¿Quién es ateo? En el fondo del corazón, allá en lo más profundo, ¿quién es ateo? Te pasa cualquier cosa y desde el fondo de tu ser lanzas un juicio. Eso es la carencia total del don de ciencia. ¿Por qué? Porque nunca vemos las cosas desde la fe, desde Dios, desde el amor de Dios. Nunca las vemos. Entonces juzgamos a Dios. Sí, un día voy a pasear por la montaña y qué bonitas son las montañas. Me salen hasta sentimientos poéticos. Qué maravilloso es Dios, qué esto, qué lo demás allá. O Dios o algo semejante. Pero llegar a Dios desde los acontecimientos de la vida, desde el mundo, desde una enfermedad, desde un cáncer, el don de ciencia nos hace ver a Dios en todo esto. Y cuando una persona tiene el don del Espíritu Santo para poder ver a Dios en tu cáncer o en tu problema, el Espíritu Santo te hace un regalo enorme. Un regalo enorme. Sencillamente profundiza tu vida de una manera impresionante. Llega al fondo de tu propio ser, porque si no lo vas a vivir todo eso, lo vas a vivir tú solito o tú solita, y te lo vas a padecer tú, y a la larga te darás cuenta de que nadie te acompaña en el verdadero sufrimiento de la vida. Allí no te acompaña nadie. Es que no podemos, ni siquiera podemos acompañar, y ahí la falta de la dimensión divina en la gente es tremenda. La falta del don de ciencia es tremenda, lo que significa para muchas personas este mundo de hoy. Pues claro que se necesita que nosotros tengamos una dimensión nueva, o que nosotros reavivemos nuestro espíritu o renovemos nuestro bautismo para experimentar algo que el mundo necesita de alguna forma saber o conocer, y que no escuchará o dejará de escuchar, pero si alguien lo vive, suceden cosas buenas. Y el Espíritu Santo está aquí para decirnos: yo amo a este mundo que me juzga, a este mundo que me está haciendo daño, y lo amo con vosotros, y lo quiero amar con vosotros. Entender una cosa desde el Espíritu, entender una enfermedad hoy día desde el Espíritu, pues llama profundamente la atención a muchísima gente, porque no estamos para eso. Somos gente que juzgamos a Dios. Todos los demás, es que todos los dones son interesantes. ¿Cuál es el don de consejo, por decir algo? El don de consejo es un don que va no a aconsejar a los demás o a tener buen criterio para aconsejar a los demás. El don de consejo es tener buen criterio para aconsejarte a ti mismo, para seguir un buen camino, para saber por dónde debes de ir, para saber con quién te tienes que casar. Hasta eso, hasta para eso se necesita el don de consejo. Me casaré con este, me casaré con esta. Rézale a Dios un poco que te dé el don de consejo, pues si no, probablemente la líes. ¿Por qué? Porque te vas a fijar solo con los ojos de la carne, y los ojos de la carne se equivocan profundamente, se equivocan profundamente. ¿Y después qué? Por eso el don de consejo, que tiene muchas implicaciones, y yo no las voy a sacar en este momento porque no me da tiempo, pero son muy interesantes. El don de consejo, aunque solo sea esta perspectiva general, a ver con quién te casas o a ver qué haces. El don de consejo en un grupo carismático, por ejemplo, si los dirigentes no tienen un auténtico don de consejo, matan al grupo. ¿Por qué? Porque el grupo lo lleva el Espíritu Santo, no lo lleva nadie. El Espíritu Santo es el que verdaderamente da los caminos por donde debe ir el grupo. Por eso hay que cerrar los ojos y orarlo profundamente y salirse de uno mismo y de sus propios gustos y de sus propias convicciones. Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas, aunque vaya contra mí. Y en la vida todo es así. El don de piedad, por ejemplo. Bueno, al final los voy a decir todos. Pero el don de piedad es esto que estamos haciendo. El don de piedad es un don muy interesante y que en la renovación carismática se vive maravillosamente. Porque yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, o casi todos, habréis escuchado en vuestras casas o cerca de vuestra casa: ¿pero dónde vas? A un retiro. ¿Cómo un retiro? A un retiro. ¿A dónde? A la sierra. Pero, ¿y qué hacéis? Pues rezar. Rezar. Pero no te basta con la misa del domingo. Pero, ¿y toda la tarde y toda la mañana rezando? Pero bueno, estáis locos. Eso tiene que ser una secta. Os han dado algo. Habéis tomado algo. Algo os han tenido que dar. Pues la gente piensa así. Piensa así muchas veces. Y entonces, ¿en qué consiste el don de piedad? El don de piedad es una acción del Espíritu Santo en tu corazón que hace que estés a gusto con las cosas de Dios. Que estés a gusto con las cosas de Dios. Y que si tú recibes al Espíritu Santo y estás a gustito con estas cosas, te propones otro retiro para el próximo domingo y vuelves. Y entonces en casa ya se forma la marimorena. A esta me la ha cogido una secta. Y al final te dirán: ¿no será que te quieren sacar el dinero? Ten cuidado con la cartilla del esto, porque te la embargan y al final te quedas sin una perra. Y al final, ¿no será esto que...? Pues no, mire usted, es el don de ciencia. El don de piedad, que diga. Es el don de piedad, que estoy a gusto con las cosas de Dios. Y al estar a gusto con las cosas de Dios, pues me lo paso hasta bien. Pero bien rezando. Tú te puedes pasar bien rezando una tarde y una mañana, o dos días, te lo puedes pasar bien. Eso es incomprensible. Porque no tienes el don, gilipich. Si tuvieras el don, que es lo que te falta a ti, no sabes lo que son los dones, pues estúdialo. Ahí te enteras. de lo que es un don del Espíritu Santo actuando en ti, que te da una nueva forma de ser, una forma de sentir las cosas y una forma, nueva forma, pues, y nuevos valores, evidentemente. Pues sí, mira, es que estoy a gusto. Estoy a gusto. Y ese es el don de piedad. El don de piedad, que también tiene unas implicaciones tremendas, porque al don de piedad le pertenece pues la paciencia, la perseverancia, el ecologismo pertenece al don de piedad, la ecología, yo qué sé. Pero esto necesitaría cada don un curso entero. Pero, digamos, como una visión general, pues así. Y bueno, pues me callo con los dones, porque... Bueno, el don de temor de Dios. Porque ese es... El don de temor es uno que todo el mundo... Todo el mundo... ¿Y qué es eso del temor de Dios? Mira, tú como... Si no estás muy renovado en el bautismo, el don de temor de Dios, tienes miedo a, o tienes razón en preguntar por él. Porque no estás viviendo el don de temor de Dios como don. Lo estás viviendo solamente como, digamos, una especie de culpabilidad moral. Y entonces cuando el don de temor de Dios solo es culpabilidad moral, pues quieres a Dios, pero le tienes un miedo terrible. Quieres a Dios, pero siempre andas diciendo, ¿estaré o no estaré? ¿Haré o no haré? ¿Hasta dónde tengo que hacer? ¿Hasta dónde no tengo que hacer? Llegas a Dios con culpabilidades y con cosas, y no penséis que la culpabilidad es una cosa religiosa solo. Yo, con mi gente, con alguno de mis sobrinos, he tenido mis discusiones. Y en esta línea, por ejemplo, ataque. Me atacan por ser cura, por esto. Si el Vaticano dentro de 30 años no va a existir, si nadie cree en eso, ni nadie cree. Y además, todo eso. Y yo les digo, mira, desde hace 2000 años quieren matar a Jesucristo. Y los únicos muertos son ellos. Jesucristo está bien vivo. Digo, a vosotros lo que os pasa es que tenéis una culpabilidad muy grande. ¿Nosotros? ¿Culpabilidad? Si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos a sentirnos culpables de algo si yo no creo en nada? En nada de todo eso que vosotros decís, que yo no creo en nada. No, tú no crees en nada. Pues tienes una gran culpabilidad. ¿Y en qué notas tú que tenemos culpabilidad? Pues en la falta de paz que tenéis. ¿Cómo en la falta de paz? Es que yo no tengo paz, no. ¿Y cómo notas que no tengo paz? Por la agresividad con que me estás diciendo todo esto. Lo dices hasta con furor. Tienes una agresividad interior terrible. Eso es falta de paz. ¿Y sabes de dónde viene esa falta de paz? De la culpabilidad profunda que tienes, porque la culpabilidad es anterior a la religión. La culpabilidad la lleva el hombre de nacimiento. Si de pequeña te sucedió un accidente o tuviste la poliomielitis y vas coja por la vida, sin creer en Dios ni creer en nadie, piensas que los demás te están mirando. Piensas que los demás se están fijando en ti. Piensas que los demás te están culpabilizando de ser fea, de ser coja, de ser esto. Los demás probablemente no piensen nada de eso, pero tú te sientes profundamente culpable de existir, profundamente culpable de las cosas. La culpabilidad es mucho más profunda que la culpabilidad religiosa, pero la culpabilidad religiosa se inscribe en la línea de la culpabilidad humana en general. El sentirse culpable, mis sobrinos creen que la culpabilidad solamente es una cuestión de cumplir el sexto o el quinto o el tercer mandamiento. No, mire usted, la culpabilidad es mucho más profunda. Y se nota. Bueno, pero yo estaba hablando, ¿de qué estaba hablando? Del don de temor. Bueno, vale, pero vale. Vale, ¿por qué vale? Porque si tú todavía no tienes el don de temor, y solamente vives una culpabilidad moral, temes a Dios, es un temor servil, le tienes miedo, sencillamente. Y como tienes miedo a Dios, pues andas siempre ahí con cambalaches, tratando de compensar a Dios con miles de obras y miles de cosas, pero en definitiva es porque le tienes miedo. No has llegado a ser hijo, a sentirte hijo de Dios, para nada. El don de temor de Dios te da la posibilidad y la acción del Espíritu para ser hijo de Dios. O tecnología de no sé qué, no. Es tradicional, esto es en la iglesia. Evidentemente sucede una cosa, después lo diré, que todos estos temas del Espíritu Santo en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo y eso, se estudian siempre, los seminaristas siempre lo hemos estudiado en el Tratado de Espiritualidad, pero están en las últimas páginas, en esas páginas que nunca se llega en clase, porque el profesor pues se para en otras cosas que él cree más importantes y que los tratados de ahora pues lo creen más importantes, y entonces a los dones espirituales, a los carismas, a los frutos del Espíritu, pues casi nunca se llega. Y entonces, pues la mayoría de los curas, pues no te voy a decir que no sepan cuántos son los dones del Espíritu Santo, pues cuántos sí, pero cuáles quisiera yo saber. No lo digo por nada, no lo digo por nada, pero es así. Bien, entonces hay muchos dones espirituales y por eso esta charla es un poco larga, y lo primero, qué sé yo cómo será. Lo primero que quiero deciros es una cosa, que esta charla creo yo que la vais a recibir distinta de lo que me habéis escuchado hasta ahora. Porque una de las primeras cosas que hay que distinguir es la predicación. Hay un tipo de predicación que se llama predicación, anuncio, querigma. Y hay otro tipo de predicación que no es anuncio y querigma, es enseñanza, o catequesis, o teología. Pero son cosas distintas. Los que estuvisteis en la última charla y en todas las charlas que yo he dado, os disteis cuenta de que allí no había catequesis, había anuncio. Porque toda la charla, si la volvéis a escuchar en este momento, solo fue un anuncio. Muy sencillito. Lo único que importa es Jesús te quiere. Jesús te ama. Ese es el anuncio. Y si se te queda grabado eso en el corazón, que es lo que lleva consigo la predicación y el anuncio, pues no sales con ideas. En toda la predicación no has escuchado una idea nueva. Pero a lo mejor un toque nuevo sí, porque de eso se trata, fundamentalmente. Y esos toques son los que engendran la fe, son los que hacen crecer la fe, son los que se reciben por medio de la predicación. Ahora bien, cuando uno ya tiene fe y le va creciendo la fe, entonces es necesario otro tipo de enseñanza, que es lo que llamamos catequesis, que fundamentalmente trata de desarrollar la fe recibida. Y para desarrollar la fe recibida, pues se dan charlas, pero que no son anuncio, sino que son enseñanza. Es decir, no van directas al corazón, van a la inteligencia, van para aprender, para distinguir conceptos, para distinguir cosas, para saber qué es cada cosa, por ejemplo, cuántos son los dones del Espíritu Santo, qué es cada don del Espíritu Santo, qué son los carismas. Esto pertenece a la línea de la catequesis. Ambos a dos, la predicación y la catequesis, son carismas, carismas del Espíritu Santo. Digamos, inicialmente el más importante de todos es la predicación, porque con la predicación nace la fe. Y si no hay fe, entonces todo lo demás huelga, todo lo demás no tiene sentido. Por eso en un grupo como este, o en un grupo como Maranata, en un grupo como la Renovación Carismática, se necesita una gran predicación, pero se necesita también una gran catequesis, enseñanza, para que la gente pues vaya distinguiendo cosas. Y hoy aquí pues nos toca más bien la línea de la enseñanza. sería magnífico que vosotros desde el primer momento entendierais la distinción entre predicación y enseñanza, y os dierais cuenta, este hombre predica, este hombre enseña, o dentro de una misma charla, dentro de una misma charla, dentro de una misma predicación, esto es un anuncio, esto otro es catequesis, porque, digamos, ayuda a entender el misterio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, resulta que los tratados de espiritualidad ya van cambiando el lugar de los dones del Espíritu Santo. Antes nunca se llegaba, porque el profesor no llegaba a esas cosas. Pero ahora vivimos en una época en la que el Espíritu Santo ha aparecido de nuevo. El Espíritu Santo está como en primera línea. O como dijo Pablo VI, vivimos en una época en que el Espíritu Santo se presenta de una manera casi tangible en la Iglesia. Hay grupos, movimientos, montones en la Iglesia que se identifican a sí mismos como originados por el Espíritu Santo y que sencillamente pues el Espíritu Santo hace en ellos una obra. Y cuando es así, cuando el Espíritu Santo está en medio de la Iglesia, como os decía antes, suceden cosas. Y esas cosas que suceden, pues es necesario que nosotros las entendamos. Cambia muchas cosas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay una espiritualidad nueva que se va formando después del Vaticano II y cambia la terminología espiritual. Antes, por ejemplo, se hablaba mucho de la gracia. De la gracia. Se hablaba mucho de las virtudes. Se hablaba mucho, pues, de obras que había que hacer, acciones que había que hacer. Hoy no es que no se hable de eso, pero queda en segundo plano ese lenguaje. Hoy, en vez de gracia, se personaliza la gracia y se dice, se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en mí. El Espíritu Santo actúa en mí. Os dais cuenta que es una espiritualidad más viva porque es más personal. Va directamente relacionado con una persona, que es el Espíritu Santo. Al estilo de San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sino el Espíritu Santo. Entonces ya no es una dimensión, digamos, objetiva, sino mucho más subjetiva. Es decir, en la renovación carismática, por ejemplo, y en otros grupos, pues el Espíritu Santo está como en medio. Oramos al Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me diga esto, me diga lo otro. Utilizamos la palabra Pentecostés,